Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de En Crisis. Yo soy Pedro Ample. Y en este podcast charlamos, o solemos hacerlo, dos creativos y emprendedores de mediana edad, creo que sí, que rondando los 40 ya somos medianos, sobre las muchas y constantes crisis a las que nos enfrentamos y pues qué cosas descubrimos, ¿no?, que nos ayudan por el camino, pues reflexiones, iniciativas. En definitiva, inspiración para todos juntos llegar al mejor puerto. No somos, como sabéis, los que nos oís habitualmente, ni gurús ni psicólogos. Aquí, sobre todo, venimos a explorar y, como dice Xavi, para surfear las olas aún vienen. Un Xavi, que es mi compañero y amigo en este podcast, que por desgracia no se ha podido unir hoy por imprevistos de última hora, pero que volverá en el próximo capítulo para que este podcast tenga la calidad que os merecéis y no tenga que hacer yo mucho más de lo que hago. Ya sabéis, el alivio cómico incómodo, mi papel preferido del mundo. Pero bueno, por suerte, para esta segunda temporada decidimos abrir el platillo volante a más gente y empezamos a hacer entrevistas, pues, que nos diesen nuevas perspectivas sobre crisis, desarrollo profesional y personal, o simplemente que nos descubriesen cosas chulas. Y por aquí han pasado ya gente como Borja Iglesias, Conrad Roset, Beatriz Montañez, David Victori, Rodri Fáez, en fin, un montón ya. De hecho, que ya he visto que ya son 20 capítulos, lo he visto en el título aquí de la grabación, que me hace ilusión, not bad. Y bueno, como hoy tocaba entrevista, he tenido la suerte de que el invitado es la mejor persona y se ha prestado a hacer el programa conmigo, aún sin Xavi, que, como sabéis, es la verdadera estrella de este programa En Crisis. Así que os presento a Jaume Rojo, más conocido en el mundillo de la creación de contenido en internet como Ras Smith. Jaume es publicitario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, perdona que te he interrumpido, pensaba, no sabía. Vas a hacer ahí una introducción, dale, quiero escuchar.
Sí, esto es lo que hace siempre Xavi, que es la primera vez que lo hago, pero a ver qué tal me sale. Bueno, decía que eres publicitario de carrera, ¿no? Estudiaste publicidad,
sí.
Bueno, eres uno de los creadores, youtuber, debería decir, porque al final eres como primigenio de la plataforma en España. Sí. Y has vivido muy de cerca y en primera persona la revolución un poco de los creadores de contenido, estando delante de la cámara, haciendo tus propias campañas en tus canales y luego también detrás, gestando las campañas, coordinándolas, al final ejecutando campañas creativas y estrategias para grandes marcas, pues, como Netflix, Spotify o Prime Video, ¿no?, desde agencias y clientes. Bueno, ahora sí. ¿Qué tal estás, Jaume?
Pues muy bien, muy contento de estar contigo. Sí, siempre es agradable hablar con amigos y más aún si es para conversar un poco sobre la vida. Así que encantado de estar contigo, Pedro.
El placer es mío, mil gracias por estar. Y espera, me he dejado, que además, pues, yo tengo aquí mi chuleta que me ha preparado Juan, nuestro productor. Eres, ojo, autor, tienes varios libros editados, director de cortometrajes y cantas, y de hecho cantas de puta madre, la verdad. Bueno, y ahora sí ya está más completo.
La verdad que soy una persona que siempre como que tengo muy poco miedo a probar cosas, entonces hago muchas cosas. Realmente que haga bien, pues a lo mejor no tantas, pero soy como una persona como que tiene muy poco miedo a la hora de lanzarse a probar cosas nuevas.
Pero eso es la clave, ¿no? Y además más para alguien como tú, que ha sido muy pionero, si no tuvieses esa energía como para enfrentarte a estas cosas nuevas, pues a lo mejor nos hubiésemos perdido a tener las Smiths. Así que nada. Bueno, pues nada, como te decía, antes de empezar, mil gracias por eso, por haber venido. Por poner un poco en antecedentes, tú y yo nos conocemos desde hace unos 3.000 años, ¿no?
Efectivamente. Sí. Bueno, y habría sido bonito, o sea, porque con Chavi también me conozco desde hace, antes incluso que a ti.
¿En serio?
No sé si tú lo sabes. Sí,
qué
sí,
va,
sí.
Tío. Explica eso.
Yo tenía un blog de videojuegos cuando iba a la universidad, que se llamaba Duders, y él estaba con Ana Night Games, y pues nos coincidíamos un montón de eventos, se creó como una especie como de blogosfera de videojuegos, y coincidíamos mucho. Así que, sí, sí.
Ostras.
En general, a los dos os llevo conociendo bastante.
Pues bueno, mira, es interesante. O sea, que tú estabas en el entorno de los videojuegos. Esto hablas de antes de todo tu carrera.
Antes de todo el mundo de YouTube. Sí, o sea, YouTube para aquel entonces no estaba ni en el mapa.
Bueno, como decíamos, eres publicitario. Tú y yo nos conocemos desde hace muchos años. Porque trabajábamos juntos. Bueno, en realidad hay que decir que trabajamos en la misma agencia, pero juntos la verdad es que poco, porque tú estabas en creatividad, eras director creativo de la agencia en la que yo, no sé si cuando tú llegaste, que sería por ahí 2011, 2012, hace infinitos años, estaba todavía llevando la cuenta de Nike o ya estaba en Digital, porque a mí me hicieron como director creativo y head de diseño, pero para todo lo que eran desarrollos tecnológicos, apps... muchas pues apps de Facebook.
No sabría decirte.
Sí, sí, sí. Y nada, y es como que siempre hemos tenido muy, muy buena relación, pero efectivamente creo, no sé si tú recuerdas de esa época trabajar juntos o algo concretamente de mí, porque ya te digo que yo no recuerdo como algún proyecto.
O sea,
¿no?
Recuerdo haber estado contigo de fiesta. recuerdo... Y recuerdo tener muy buen rollo, recuerdo cuando coincidimos en la quedada aquella que hizo Boyi en Callao o en Sol, no sé si te acuerdas, tenemos una fotillo por ahí, a una fiesta de Halloween, alguna movida así, y luego recuerdo ir siguiéndote cuando me fui de allí por redes y luego reencontrarte con el tema de la revista esta que llevabais, artistas, ¿puede ser? ¿Me suena?
Sí, algo así, sí puede ser. Sí.
Algo así, ¿verdad? No sé muy bien cómo consistía el proyecto.
Sí, de Seiyu, probablemente.
Y luego, Seiyu, exacto. Uh-huh. Y luego, pues nada, seguir viéndote por ahí en internet hasta estos últimos 2 años que nos hemos visto muchísimo. Muchísimo más que el resto, quiero decir.
En fin, sí, una época bastante top. Luego si quieres, volvemos al tema. Pero antes, si te parece... Me gustaría que contases eso, un poco más de qué fue tu vida antes de ese punto de encuentro, porque eso, estudias publicidad y ya tenías inquietud por la música, el audiovisual, bueno, también por los videojuegos, entiendo, pero esto que acabas de contar de tu periplo por el mundillo, ¿cómo era el auténtico Little Rush de entonces? Ojo ahí la referencia.
Ya ves, has estado fino. A ver, yo he sido un tío siempre muy creativo. Entonces, yo estaba en la universidad y YouTube y las redes sociales ya empezaron a ser como algo importante. Aunque no estaban en español, existía Facebook, existía YouTube y los profesores pues no nos explicaban una mierda. Entonces, pues al final lo que hice fue meterme ahí a experimentar. Y eso pues me llevó pues tanto a crearme un blog en algún momento, a crearme un canal de YouTube en algún momento y ponerme a trastear y a crear contenido, porque al final era como algo tan importante que notabas que iba a ser importante en el futuro, que estar en un momento donde estás formando en comunicación y que nadie te esté hablando de eso, pues era garrafal. Y para poner en contexto a la gente, o sea, es que yo estaba en un momento donde en las universidades no llevábamos portátiles, ¿vale? Lo digo porque es como algo que ahora está todo el mundo muy acostumbrado, pero tecnológicamente te marca mucho el salto generacional en una universidad, eso. Y pues nada, pues a partir de ahí pues fui... poquito a poco trasteando con un canal de YouTube, creando contenido, investigando. En aquel momento yo recuerdo que los vídeos más vistos en YouTube eran Colgando en tus manos de Carlos Baute, creo, y La casa de Mickey Mouse, la canción de La casa de Mickey Mouse, y era como el resto eran cuentos infantiles, y pues yo vi que como que había una oportunidad de ahí de venga, va, vamos a ver si tiramos por contenido infantil, a lo mejor puedo hacer algo de éxito aquí. Y nada, pues de ahí tuve la suerte de ser premiado por YouTube en un concurso que hicieron que se llama Next Up. Me dieron algo de pasta y algo de formación. Más pasta que formación, porque realmente es algo que seguro que tú lo has vivido también, y es que las plataformas son las que menos saben de crear contenido en sus propias plataformas muchas veces.
Muy fuerte eso, ¿eh?
Entonces, ya, es un poco heavy, la verdad. De hecho, a lo largo de los años yo he tenido una relación con YouTube excelente, y en muchas ocasiones incluso he ido yo a sus propias oficinas a sentarme con sus equipos de paid, pues a explicarles cómo los creadores utilizamos la plataforma para sacar dinero con las marcas, porque ni ellos mismos tenían claro cómo iba la movida, ¿sabes?
Es que al final yo creo que ha sido todo para las propias plataformas el ir descubriendo cómo iba funcionando. Yo recuerdo pensar que cuando, pues en la época primigenia de YouTube, yo creo que eso tú ya estarías subiendo vídeos muy probablemente, pero cuando yo veía sobre todo creadores de contenido americanos, porque no había nada aquí, yo recuerdo pensar que la preocupación por la imagen de uno mismo, que al final todos tenemos, como sería algo que impidiese prosperar al medio, ¿no? O sea, yo nunca imaginé a tanta gente grabándose a sí misma, enseñando su casa, y muchísimo menos pues que esto pudiese aglutinar a millones de seguidores fieles, ¿no? Y ¡fum! Fast forward 2023, todo Dios quiere ser una estrella de TikTok, y hay gente peleando por ser vista en Twitch. Es brutal, sí.
O sea, que yo recuerdo el primer día que me puse a grabar yo con la cámara a mí mismo en la Puerta del Sol, y la vergüenza que pasé y lo raro que me sentí. Y estaba en la agencia cuando corraba contigo. Uh-huh. Y ahora salgo a la calle, tío, y es como... Es lo más normal del mundo encontrarte a alguien grabando un blog en un zoo, en un parque.
Hostia, los IRLs. ¿Qué pasa, tío? ¿Has ido a la Puerta del Sol últimamente? Es surrealista. Hay 30 personas haciendo IRLs en la Puerta del Sol, no entiendo nada.
Es increíble. O sea, me parece increíble. O sea, haber vivido esto, haber vivido ese cambio, haberlo experimentado en primera persona, me parece, o sea, de otro planeta.
Sí. Así que, bueno, predicción de mierdísima que hice ahí. Pero yo, mi pregunta es, ¿por qué crees que eso, que... Porque a ti, tú ya has hablado de que ya tenías esa energía y esas ganas de comunicar y de hacer contenido, pero para la gran mayoría, ¿cuál es la razón de que eso, de que pasásemos de poquísimos youtubers en español a que esto de pronto fuese un bombazo? ¿Fue la tecnología? ¿Fue el dinero que se pudiese monetizar? ¿Hay algo que tú creas que fue como el clic que de pronto abriese la puerta a que esto se convirtiese en lo que es hoy?
Pues yo creo que es la llegada de las grandes marcas y la llegada de las grandes productoras y discográficas. O sea, yo creo que en ese momento en el que se dieron cuenta en el que no podían luchar contra esto y que la única forma era aliarse, de repente todo cambió muchísimo. Primero fue un approach de las marcas a los creadores como, porque queremos saber qué estáis haciendo aquí, queremos aprender, y muchas veces nos pagaban y realmente era más un proceso de aprendizaje suyo que realmente algo que les reportase un valor tangible, ¿no? Era más un, yo invierto aquí porque están pasando cosas y quiero sacar de aquí learnings. Y luego está el tema de las televisiones, que estaban también muy cagadas, y de repente, o sea, antes era imposible encontrarte un clip de Telecinco en YouTube, y de repente ahora ya es lo más normal que nos lo encontremos. Y de ahí también pasamos a las discográficas, que también estaban como súper recelosas, que no querían, que si el copyright, que si tal. Bueno, ahora tienes YouTube Music, y eso es una de las principales fuentes de ingreso que tienen ahora mismo todos los artistas y todas las discográficas. Entonces yo creo que el paradigma y el hacerse mainstream es en el momento en el que lo mainstream llega aquí. Y ya no solamente a YouTube, sino por ejemplo en Instagram. Mi amiga Chu siempre decía una frase que a mí se me quedó en la cabeza, y es que cuando nosotros hacíamos contenidos en YouTube, las guapas de YouTube eran las chicas como normales, en plan que no eran como... despampanantes, sino que eran chicas de la calle, muy, muy normales. Ahora, las chicas de la tele son las chicas de YouTube y de Instagram y de... ¿Sabes? Es como que de repente esos mundos han colisionado y al final es que es un beneficio para todos. Entonces yo creo que en el momento en el que todos vieron el beneficio clarísimo de que era mejor aliarse que dejar pasar la oportunidad de que la cogiera otro, es en el momento en el que todo explotó. Uh-huh.
Tú al final has sido como un rara avis absoluto en este mundillo en el que Bueno, como sabes, pues eso, yo también he estado cerca, obviamente desde un lado, desde fuera cerca, pero desde un lado al final, que es el de los creadores de contenido y el del trabajo con marcas, ¿no? Hace poco, mientras yo estaba en Japón, hubo un capítulo en Crisis con Xavi y Toti, que son, al final fundaron la agencia y hablaban de esas protocampañas al principio de hacer entender a los youtubers que ya tenían grandísimas comunidades y grandísimos números en sus vídeos, cómo trabajaba una marca. Tú al final, Julín, tenías un background de haber estudiado publicidad, de conocer lo que buscan las marcas, de, pues al final eso, ser creativo es una carrera que se estudia, que se aprende y que tiene sus normas y sus trucos. Y luego, por otro lado, cuando ya decides, porque tú estás primero en Social Noise, en la agencia en la que estuvimos juntos, luego marchas, creo, a otra, vuelves a Barcelona, ¿no? Si no me equivoco, a otra agencia.
No, me quedé como 2 años o un año y medio creando contenido en Madrid, luego me fui a una agencia en Barcelona que estaba afiliada a TV3 y estuvimos haciendo como contenido, no sé si recordaréis, Visto lo Visto, uh-huh. Toda esta movida, con sí, Loulogio, sí. Con Melo, con Boy, con...
Con los Vengamonjas.
Y con más compañeros, con los Vengamonjas, puesto. Sí. Y con Valentín San Juan, uh-huh. Que ahora se ha convertido en una superestrella de los de las competiciones en YouTube. Uh-huh. Y de ahí salté otra vez a la experiencia esta de septiembre 13. Fue irnos a vivir juntos varios creadores de contenido durante año y medio. Y de ahí volví a saltar a agencia, pero esta vez a 2B2B, que era como una especie de network de contenidos, de youtubers y tal. Uh-huh. Sí, bueno, he tenido una cantidad de idas y venidas. Al final, muchas veces, como yo digo, contando historias en primera persona y otras veces ayudando a las marcas a que cuenten las suyas, que es como siempre defino un poco esta movida tan loca que me ha pasado en la vida.
Justo, y... Después de haber vivido eso, la tensión de los clientes, del trabajo de agencia... Porque yo creo, joder, o sea, en una balanza, o sea, visto con perspectiva, seguramente estarás súper orgulloso, pero mientras lo vivías, toda la parte de YouTube y demás, ¿cómo de complicado es el equilibrio este entre carrera, dinero, algoritmos, creatividad, valores?
Cura.
O sea, yo me imagino, ¿no? Es una barbaridad, ¿no? Tuviste que sentir una presión.
Sí, pero ha sido progresivo, porque yo recuerdo cuando yo empecé en YouTube, tú subías un vídeo al mes en YouTube y tú ya monetizabas suficiente, tú ya tenías una audiencia contenta, tú ya tenías al algoritmo contento. De repente, esto, el algoritmo cambiaba a los 6 meses y cada 6 meses te cambiaba un poco el algoritmo, pero muy poquito. Y luego ya empezaron a ser cambios mucho más seguidos y cada vez te exigía más, o sea, y cada vez más y cada vez más. Y hemos pasado, ya te digo, de a lo mejor pasar de un vídeo mensual, que no sé, ¿he dicho mensual antes? Creo que sí. Un vídeo mensual a un vídeo semanal a un vídeo cada día. Y de repente te das cuenta de que la plataforma va cambiando, que la exigencia va cambiando y que tú al final cada vez tienes que replantearte y cuestionarte si quieres seguir haciendo eso, porque como ha cambiado las condiciones, es como un trabajo. Si de repente te contratan para hacer una cosa y de repente te ves y te acabas viendo haciendo otra, pues oye, a lo mejor te tienes que preguntar si a mí me hubieran dado estas condiciones desde el principio, ¿lo habría aceptado? Y eso era algo que siempre me cuestionaba. Y por eso muchas veces daba saltos y de repente volvía al mundo de agencia y de repente volvía otra vez al mundo de los creadores. Porque también hay algo que me da el mundo de los creadores que no me da el mundo de agencia. Entonces, pues siempre tengo ese punto. Pero yo creo que es muy agotador. Pero también es estimulante a la vez. Porque es verdad que me quejo de ello, pero luego también es un poco adictivo, ¿no? El, bueno, vale, ¿cuál es el reto ahora? El reto es hacer contenido corto y hacerlo... de temas de actualidad y hacerlo en tal plataforma, que esta plataforma es nueva y tal. No sé, es una locura. O sea, yo tengo la cabeza destruida si me preguntas por eso. Porque es una locura, es estimulante y agotador a la vez.
Es muy curioso porque justo es eso, ¿no? Ha sido, al final, un creador de contenido bastante único tendría en el entorno español, porque al final has innovado no solo en ideas de formatos, pues como fue, por ejemplo, lo que hiciste en unas elecciones entrevistando a varios candidatos en tu canal, sino en cuanto a la diversidad del contenido, ¿no? Al final hacías vídeos musicales, un periplo bastante largo por el contenido infantil, blogs casi diarios, especiales, has dirigido cortometrajes, o sea, ¿y hasta qué punto crees que a veces eso de ser tan polifacético, de tener talento más
variado. No tiene que ver con la polifacética. No, 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 ya te digo que no. Tiene que ver con estar cucú de la cabeza y con no tener miedo a probar cosas nuevas, ¿sabes? Yo siempre pienso, digo, mira, me apetece hacer esto. Y es que es como, bueno, ¿y por qué no lo vas a hacer? Pues hazlo, aprenderás cosas y ¿te saldrá bien? Pues a lo mejor sí, ¿te saldrá mal? Pues hay otras cosas que me han salido fatal. Entonces, como que tengo el sentido de la vergüenza muy desarrollado, ¿eh? Pero aún y así, siempre me gana la curiosidad a cualquier sentimiento de vergüenza o de que no salga bien o que, ¿sabes? No sé, yo creo que lo tengo intrínseco.
Pero te das cuenta como en realidad, si lo piensas y miras otros creadores, al final es gente que hace una, dos cosas, ¿no? O sea, yeah. Y mi pregunta va por ahí. O sea, ¿tú crees que necesita la audiencia encasillarte a tope como en una categoría, en una temática o en un formato como para huir un poco de esta presión del algoritmo de no meterte en este bucle creativo tan que puede llegar a ser efectivamente muy estimulante?
Si yo hubiera sido listo, me habría quedado solamente con un tipo de formato. Si yo hubiera sido listo. Uh-huh. Si yo hubiera querido... O sea, y yo creo que quizá la gente sí que quiere variedad, pero lo que quiere el algoritmo es pónmelo claro. O sea, dámelo masticadito, clarito y algo que tú veas que tiene éxito y que tiene demanda, dame más de eso hasta el final. O sea, y cuando ya no puedas darme más de esto, busca algo que sea anexo a eso que pueda a la misma gente interesarle. O sea, es que lo loco es volverte loco como he estado yo a mi audiencia, que es de repente te saco un libro infantil como de repente te estoy sacando un corto de terror. Como, ¿sabes? Entonces... No sé si te contestaba la pregunta.
Sí. Es que al final es curioso porque realmente, claro, tú se habla como de esta nueva, de este nuevo paradigma de los influencers y demás, como que tú sigues a la persona y que casi es lo que te venda es porque tú confías en esa persona, porque el contenido que a él le guste al final va a ser interesante para ti porque acabas como conociéndole de una manera más cercana y demás. Pero luego, joder, o sea, realmente hay muy pocos ejemplos como el tuyo que digas, están haciendo lo que quieren y están variando y están modificando. Porque, joder, rápidamente ahora te viene a la cabeza, por ejemplo, el caso de Nil Ojeda, que es un tío que es un crack y que es súper creativo y que hace como que es un poco casi infernal, ¿no? Que tener que inventarse cosas nuevas cada día para seguir llamando la atención. Pero incluso él tiene como ya su vía de acción, ¿no? Como su formato dentro su de que el formato es loco. Claro, exacto. ¿Hay más referentes para ti en otros países o en otros sitios que hayan hecho una carrera más parecida a la tuya en cuanto a creadores de contenido?
Pues es que yo siempre he tenido mucha admiración por Kick the PJ, que era del Reino Unido, que tenía unos gustos y un tipo... O sea, yo creo que no he llegado nunca a su calidad, pero sí que notaba que intentábamos hacer cosas muy similares. Y de hecho tuve casi... O sea, me colé en una de las veces que fui a Londres a un evento de Google... Me colé por un pasillito ahí y tuve ocasión de hablar con él un ratito y tengo muy buen recuerdo. Pero me parece que sí. O sea, de hecho, tuvo la oportunidad, porque es que, joder, a ver, te digo, algo obvio, ¿no? Los americanos y los ingleses siempre tienen muchísimas más oportunidades que nosotros. Y entonces, de repente, hubo una productora que cogió a varios youtubers, tanto ingleses como americanos, y se los llevó a elevar su contenido. Se los llevó como a esto que estás haciendo en YouTube, te voy a meter pasta y te voy a dar para que lo hagas, pero de forma profesional. Y lo vamos a meter dentro de esta plataforma, un poco como lo que pretendía YouTube con los YouTube Originals, pero que acabó siendo un poco bluff. Pues mucho mejor hecho, la verdad. Y él tuvo la ocasión de irse a Los Ángeles, allí a unos estudios increíbles, a rodar una miniserie chulísima con mezcla entre actores y muñecos de stop motion y tal, no sé, una barbaridad. Yo, si podéis echar un ojo a su canal, es un crack.
Qué guay, qué guay. Pues sí, mira, justo aquí hay un tema, ¿no? Al final mi entrada en Nube, en el proyecto al final que estoy dirigiendo dentro de Webedia desde hace ya 5 añitos, es mucho eso, ¿no? O sea, el foco era como ellos ya tienen la audiencia, ellos ya saben qué contenido funciona, cómo podemos hacer que con gente profesional y un poco entendiéndonos y compartiendo visión, cómo podemos hacer cosas un poco por encima de lo que pueden hacer solos en sus casas, ¿no? Y de ahí justo pues ha surgido. De hecho, yo estuve en conversaciones justo con YouTube Originals en su día, y creo que efectivamente es una vía de dos partes. Es tanto el creador como la plataforma los que tienen que entender que hay que intentar ir hacia ahí, ¿no? Porque hay mucha gente a la que no, literalmente no le compensa meterse en un lío de ponerse a hacer una serie. ¿Por qué? Porque igual no son actores o no sienten esa, no tienen esa llama interna, por así decirlo, de hacer ese tipo de proyectos. Y además ganan mucho dinero desde sus casas, con lo que es complicado de gestionar, ¿no? Pero creo que sí, que el que encontrar a gente como tú que ha tenido la capacidad de enfrentarse a su propia audiencia, hacerla crecer y generar proyectos interesantes y encima darle medios, es la vía más segura. Y que me sorprende que realmente haya tan poquitos proyectos que todavía hayan ido por ahí, ¿no? O sea, es verdaderamente llamativo. Pero bueno, esta reflexión que dejo aquí de viejo...
No, pero está súper interesante. O sea, es que tienes razón en muchos sentidos, porque al final el encontrar el equilibrio entre encontrar el talento que quiera y que tenga algo que contar esa persona más allá de lo que crea en sus redes. Al final, yo siempre diferencio entre los influencers, que para mí es gente que tiene carisma o que es guapa o que por algún motivo... que no es externo a sí mismo, tiene uh-huh. fama, y luego están los creadores de contenido, que son aquellos que crean algo externo a sí mismos, y uh-huh. o sea, es como un poco yo organizo la movida. Que ahí te encuentras pues, a los fotógrafos, incluso a los modelos, o a los directores de cine, a los músicos que crean uh-huh. contenido en internet, y que a mí me ayudan mucho a... Y yo creo que esas son las personas que necesitan los recursos. A veces no son los que tienen más audiencia, pero son las personas que tienen probablemente más cosas interesantes que contar. Que, y una cosa, la compañía también es un valor añadido y es algo que abordan muchos creadores de contenido, pero me refiero uh-huh. a contar algo más allá de eso.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Total, yo creo que luego charlaremos también sobre eso, ¿no? Y porque hay cuestiones que tienen que ver ya con el compromiso, con los valores, que también creo que tú has sabido llevar a cabo proyectos chulos y que ahora hablaremos un poco de ellos. Por seguir un poco tu carrera y demás, hay una de tus parcelas de todo lo que has hecho que hablábamos, que es que has escrito varias obras, pues El niño que se olvidó de dormir, El pueblo más tranquilo del mundo y Fueron felices, que es el último libro que has hecho, que si no me equivoco autoeditaste, ¿puede ser?
Sí, sí, sí.
Y es un cuento que tiene la peculiaridad, porque aún, y aunque parezca ridículo, es una peculiaridad de ser la historia de amor de dos niños. Es un cuento que se llama eso, y Fueron felices. ¿Y cómo surge este punto nuevo en tu carrera de armarte? Porque habías editado con una de las editoriales más grandes de este país, si no me equivoco, y pasar como a, entiendo que por control creativo y por poder hacer el proyecto que querías, a hacer Y Fueron felices, ¿no?
Sí, a ver, creativamente el motor de Y Fueron felices, que es un cuento, es la leyenda de San Jordi clásica con la que muchos niños crecimos, pero en esta ocasión con un príncipe y un caballero, el motor era porque me di cuenta que yo llevaba mucho tiempo creando contenido en YouTube, siendo parte del colectivo LGTB y que había contado muchas historias y nunca ninguna había estado protagonizada por alguien con quien yo me pudiera sentir identificado. Ni en El pueblo más tranquilo del mundo, ni en El niño que se olvidó de dormir, pues como había puesto a nadie LGTB, y es como, joder, esas son las historias que tú, porque las has vivido en primera persona, puedes contar y puedes aportar muchísimo más. Entonces, como notaba que incluso en mis vídeos y en las canciones, ¿sabes? En plan, tengo un vídeo que es una de las canciones más vistas, que es Tierno, que era una colaboración con Milka, y tío, salen un montón de parejas y no sale ninguna pareja gay, pero bueno, ni racializada ni nada, todo gay, que es como, joder, tío, lo tenías a huevo. Entonces tenía como esa espinita pendiente y me di cuenta de que, analizando un poco el mercado, que lo que faltaba en el mundo de los referentes para la gente LGTB no está tanto ya en el mundo adolescente, donde tenemos un montón de series como Netflix y tal, sino en el mundo infantil y en el mundo pues ya mucho más adulto, en plan gente mayor. Entonces el que más me inspiraba de los dos era hacer algo que contase la historia, una historia para que esos niños, ¿no? Que en algún momento yo también fui uno de esos niños, pues puedan crecer con esos referentes que yo y que muchos no tuvimos. Y desde el punto de vista de autoeditarme, que me preguntabas, pues la decisión fue porque, o sea, yo edité los dos primeros libros con Penguin, y este tanteé un poco así a Penguin y a Planeta, no les vi tampoco muy puestos en la labor y mi decisión fue básicamente porque al final, cuando tú firmas con una editorial grande, siendo influencer, siendo creador de contenido, lo que tú quieras, el 80% o el 90% de la promoción te cae a ti. Entonces, pues uh-huh. fue como, pues para que te lleves tú más pasta y que encima yo me tenga que comer la escritura y la promoción del libro, pues me lo hago yo. Y porque, para los que no lo sepáis, pues una editorial, un autor se lleva como un 10% de los beneficios de un
libro. Eso es un buen deal. Es un buen deal, un 10, un 11%, ¿no? Normalmente, vamos.
Sí,
que no,
sí,
que
sí.
Un autor novel igual le dan un 5 y vete a pasear, ¿sabes?
Ah, sí, exacto. Yo creo que también por ser influ, por ser creador, o sea, por ir un poco avalado con audiencia, no, a nosotros nos dieron ese 10. Pero sí, sí. Entonces, pues bueno, al final he ganado lo mismo que he ganado con los otros, vendiendo muchísimo menos que los otros. Pero ya, es como curioso, ¿verdad? Es como que, por ejemplo, te pongo un ejemplo, porque no me da vergüenza decir cifras. El niño que se olvidó de dormir vendió como unos 10.000 unidades en uh-huh. España y Latinoamérica. Uh-huh. Y yo tuve, creo que fue como unos como 6.000 euros, 7.000 euros de beneficio uh-huh. de ese libro. Y pues más o menos es lo mismo que he ganado con... Y fueron felices vendiendo prácticamente 1.000 unidades, ¿sabes?
Una pasada, sí, sí. Claro, ¿y cómo ha sido el proceso de la producción y de todo eso? ¿Es algo que siendo un poco... ¿Te has rodeado de gente que te ha echado un cable y que ya tenía experiencia? ¿Lo has enfocado todo desde el principio tú solo? ¿Cómo lo has hecho?
Es que me entra la risa, porque es que es de estas cosas que es como cuando de repente se me ocurre entrevistar a los políticos. Es como, ¿por qué lo has pensado bien esto? ¿Sabes? Tú de verdad, tú vas a tener a Pedro Sánchez al lado y vas a saber qué preguntarle. Pues lo del libro es un poco igual, es como... Yo quiero hacerlo, ya iremos viendo por el camino esto cómo lo vamos aterrizando, ¿no? Y sí que soy muy bueno como montando toda la estrategia y viendo si el producto tiene sentido y si lo que quiero hacer tiene un nicho, si tiene viabilidad. Pero luego en temas de esto lo sabes hacer, ahí ya yo soy muy... Entonces, pues bueno, pues me he rodeado de gente, de amigos, ¿no? Que a lo mejor, uh-huh. pues eso, un amigo que es diseñador, pues oye, ¿tú me puedes maquetar esto? Venga, va, pues te lo maqueto, venga, va, ¿cuánto es? ¡Pam! Luego buscando imprenta, bueno, eso fue una locura, buscar una imprenta, porque es que eso no lo había hecho nunca, y para imprimir el libro en la calidad que yo quería, en el formato que yo quería, en plena crisis de materiales, que no había papel, una locura, la verdad. Bueno, y es que he aprendido una de cosas, en plan de cosas de la color, las pruebas de color de los libros, bueno, uh-huh. todo este universo... Es un, no sé, la verdad, a veces, o sea, cuando lo estoy viviendo pienso, ¿por qué me he metido aquí? Pero realmente luego cuando lo consigo acabar es como, bueno, guay, lo has conseguido hacer, enhorabuena, tío.
Ha merecido la pena, sí, sí, pero es flipante sí, sí. Porque es verdad que hay como 1.000 proyectos todavía que dices, yo ya llevo muchos años en esto, 1.000 proyectos todavía que dices... ¿Por qué esto tiene que ser tan complejo? Y yo total. Pensaba que iba a ser más fácil. Y al final acaba
de pensar, digo, esto, yo envío los dibujos, pam, pam, pim, pim, pum, pum. No, luego también tienes que coordinar mucho, porque claro, tuve a una ilustradora, que es Laura Hierro, que estuvo trabajando en la peli de Klaus, que estuvo en Netflix, que es de Netflix, que ella pues, le encargué todas las ilustraciones del libro. Y claro, también es muy complicado el... qué quiere contar ella con la ilustración, pero también dejar espacio al texto. También es una persona que no ha trabajado nunca un libro ilustrado, que sabe ilustrar, pero es uh-huh. diferente saber ilustrar a saber ilustrar un libro ilustrado. Son como, joder, uh-huh. hay detalles y cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer esa ilustración. Entonces, pues bueno, pues es realmente nadie de los que estábamos implicados en el proyecto habíamos hecho esto nunca. Uh-huh. Esto es algo que define mucho todo lo que yo hago, pero todos tenían muchas ganas. Y salió muy bien, la verdad, por suerte, salió genial.
Sí, enhorabuena. Bueno, ahora, últimamente has estado, como decíamos, trabajando en estrategia de contenidos para grandes marcas como Netflix o Prime Video. Y hace poquito has anunciado que vuelves a YouTube. Bueno, de hecho ya has empezado a subir vídeos otra vez, ¿no? ¿Cómo sí, ha sido sí, sí. este último camino y qué te ha llevado como a decidirte por volver precisamente a esta plataforma?
Pues, a ver, ha sido por un lado la falta de excitement, de emociones dentro de la gente. O sea, no, a ver, No, quizás no la palabra no es emociones, porque emociones tienes muchísimas dentro de una agencia, pero quizás no las que buscaba, ¿no? Yeah. Buscaba más ese input más creativo, el de poder contar. Realmente es el sentir que tienes cosas que contar y cosas que aportar. De repente sentí que necesitaba volver, que había algo en mi vida que faltaba y he vuelto pues con mucha tranquilidad, sin esperar demasiado y solamente con la intención de sentirme lleno con lo que estoy haciendo. Entonces, no tengo como grandes aspiraciones ahora mismo, simplemente quiero crear mi contenido, hacerlo de la mejor forma que pueda y de la forma más profesional que pueda, y el que esté ahí pues para acompañarme en esta etapa, genial. Pero como que muy zen, ¿sabes?
Es como debe ser, ¿no? Hablábamos antes de justo eso, ¿no? De la presión, de... Al final, los que nos dedicamos un poco a la publicidad estamos muy, muy pendientes. Obviamente no... Creo que la tensión de un creador de YouTube cuando todo el tema del algoritmo y con un bloqueo creativo ahí, si tú no subías un vídeo... porque no podías y porque no te salía o porque no estabas convencido, hacía que no cobrases. Si yo pierdo un concurso en la agencia, pues me van a pagar a fin de mes, ¿sabes? Pero el punto de hacer cosas porque te gusta, yo creo que eres alguien que lo lleva muy dentro, ¿no? Que lo necesita realmente, ¿no? Y que además se nota mucho, como espectador te lo digo, y como alguien que te ha seguido pues, toda tu carrera realmente, se nota mucho cuando haces las cosas con esa tranquilidad, ese gusto. Yo siempre te lo digo, que para mí tienes uno de mis vídeos favoritos de YouTube de la historia, que es uno que hiciste en un blog en Walt Disney Animation Studios. Si no me equivoco, era con Big Hero 6, que haces como un tour por el estudio, que al final eres una persona a la que le apasiona el cine de animación y concretamente el de Disney, y el que te diesen la oportunidad de hablar de allí con creativos y con gente que se dedica a contar historias y que tú contases una historia personal a la vez que la de la película, la de la gente que estaba allí, a mí me parece como el contenido perfecto. Y creo que es algo que solo puedes hacer desde este sitio, ¿no? Realmente. Desde el sitio en el que te colocas.
Tío, siempre hablas muy bien de mí y me pongo súper colorado cuando te escucho hablar de mí. Yo te lo agradezco un montón. La verdad que yo me cuesta mucho ver ese vídeo, pero porque no me guste nada, sino porque me emociono siempre. Porque me recuerda a un momento súper dulce en el que estaba viendo algo que jamás pensé que iba a vivir y lo conté pues como me habría gustado a mí que me lo contaran. Realmente es eso. Y además lo conté con la intención de que gente a la que quiero lo viviera de la misma forma que yo lo estaba viviendo, porque sentí que en esa época de mi vida me estaban pasando muchas cosas, muchas oportunidades como esa, y que no me daba tiempo a compartirlas con mi gente. Entonces también para mí era una forma el contarlo con el mismo cariño con el que se lo contaría a mi padre, a mi madre, a mis amigos, ¿sabes? El trasladar eso a la pantalla también era como algo intencionado.
Se nota mucho. Y me alegro mucho de que estés ahí y ahí estaremos para ver qué haces en el siguiente, amigo. Bueno, has hablado antes de, bueno, eso del tema de al final ayudar por hacer que se vea la diversidad, ¿no? Y hay una cosa que yo creo que siempre salta como primera norma para empezar a hablar, que es el respeto, ¿no? Y creo que seguimos muy en pañales en este tema, y ya no te hablo del respeto a eso, a la diversidad, a las minorías, a creencias, culturas, razas. O sea, creo simplemente se sigue entendiendo como natural o normal la falta de respeto al que sea, o sea, como al que tengamos más cerca. Y hablo de todo esto porque, bueno, creo que tú en tus propias carnes alguna vez has sentido lo que es el hate en internet, en redes sociales. Pero es un tema que ahora está, pues, marzo 2023 bastante, bastante presente, ¿no? Y quería un poco también ver cómo es tu opinión y cómo has vivido tú cuando has tenido que lidiar con estas olas de hate. ¿Cómo puedes, por ejemplo, haber decidido seguir, ¿no? O sea, justo hoy veía que Rubén Martín, un periodista deportivo, ha dejado Twitter diciendo que a él no le renta ya, que él como ahí... Yeah. Como que ve basura y que ya está en otras redes sociales donde no tiene esa toxicidad y que no lo necesita, ¿no? ¿Tú cómo has vivido cuando te han pasado cosas así y de manera como indiscriminada y entiendo, agresiva? Que es como la parte chunga de todo lo bonito que hemos contado, ¿no?
La verdad que sí. A ver, es complicado. Sobre todo, como que creo que la primera vez que me pasa es la más dura de todas, porque no lo entiendes, no sabes cómo reaccionar. Habitualmente suelen ser cosas que están fuera totalmente de tu alcance, lo que está pasando. O sea, no es algo que tú hayas querido compartir o hayas querido que de repente haya esas conversaciones en internet. Entonces, es como complicado de gestionar el punto en el que tú te piensas y dices, a ver, yo estoy aquí para contar mi película, para hablar de mis películas de Disney, para disfrutar uh-huh. con mis libros, para hablar del último tráiler de Las Tortugas Ninja. Digo, yo no estoy aquí para hablar de movidas personales, rencillas entre amigos. Pero claro, hay muchas veces que las cosas te superan y que no eres tú el que decides qué conversaciones están en la esfera pública. Entonces, en el momento en el que yo viví eso, la primera vez, lo primero que hice fue pues, ir a un psicólogo, en plan pedir ayuda, en plan de, tío, yo no sé gestionar esto. Claro, al final, como en toda la vida me pasa siempre a mí, que me pasa por experimentar con cosas antes de que sean mainstream muchas veces, o que uh-huh. pues, al final la gente tampoco no tiene respuestas que darte, ¿no? Y la gente, y ahora con lo que sabemos ahora, pues todo el mundo sabría aconsejarte. Pero en aquel momento, estoy hablando que a lo mejor eran 2017, 2000 o así, que fue la uh-huh. primera ola de hate que yo tuve, pues fue muy difícil gestionarlo y ahora mismo lo gestionaría de otra forma totalmente diferente. Dicho esto, hay algo que nosotros damos por sentado siempre que estamos en redes sociales y es el hecho de que todo el mundo, de darle la oportunidad a todo el mundo a escribirnos. Y eso no lo pone en ningún lado. O sea, nadie, uh-huh. que tú estés en unas redes sociales compartiendo un tweet, compartiendo un post en Instagram, no implica que cualquiera pueda responderte. Las redes sociales nos dan ahora más herramientas que nunca para sesgar los impactos que nosotros recibimos de gente que no conocemos. Entonces, por ejemplo, yo en Twitter tengo mazo de filtros. O sea, se acabó esto de que cualquiera pueda escribirme lo que le dé la gana y decírmelo, pero para lo bueno ni para lo malo. O sea, no es que no me interese lo bueno, es que yo prefiero que lo bueno también me lo diga la gente que conozco y que entiendo el contexto en el que me lo está diciendo, ¿sabes? Pero de repente como que darle el poder a alguien para que te pueda insultar, para que te pueda decir cualquier burrada, es que ese poder se lo estás dando tú. Y yo quiero seguir estando en Twitter, pero eso no significa que yo quiera darle a la gente la oportunidad de poder decirme lo que le dé la gana. Que luego me pueden poner un tweet donde les... Oye, claro que sí. Pero otra cosa es que yo en mis filtros de notificaciones vaya a abrirme por la mañana mientras esté desayunando y me vaya a encontrar un insulto tuyo. Que no, tío, es que no. Y a ver, yo la ola de hate la viví al principio, sobre todo por problemas personales con un amigo que también era creador de contenido, con J. Pelirrojo. Uh-huh. Y la segunda vez fue por temas de defensa de los derechos LGTB, pero un montón de veces, en plan... Y de todo lo que aprendí en la segunda, lo apliqué en las otras, en plan de hordas de gente católica, de gente ultra, pues diciéndome cosas horribles solamente por escribir un libro infantil en el que pongo referentes y que no estoy contando nada que no hayan contado con una historia hetero, ¿sabes? Quiero decir que sí, hay dos tíos que se están besando, igual que en La Cenicienta, que La Blancanieves, que La Sirenita y que su prima. Y si eso no te escandalizaba, esto no te puede escandalizar. Y si eso no te parecía adoctrinar, esto no te puede parecer adoctrinar. Entonces, al final, cuando tú estás tan convencido de tu mensaje, tú puedes tomar dos opciones. O te vas y les das ese territorio a toda esa gente que te está insultando, o te quedas, sigues lanzando tu mensaje y te proteges y dices, mira, yo me quiero quedar aquí porque quiero seguir contando mi movida, pero eso no significa que yo vaya a permitir que cualquier persona venga aquí a decirme lo que le dé la gana. Y ya me callo, que soy un pesado con esto.
No. Es que es muy interesante. Yo creo que aquí ha pasado otra cosa que ha sido muy llamativa esta semana, que te comentaba por WhatsApp antes del programa al quedar, que es... A mí me ha llamado la atención especialmente porque como que de alguna manera me ha señalado un poco, y me explico. O sea, es la historia de Oscar, que es Oscar GGC en TikTok. Es un tío que hace TikToks y que tiene como 400.000 seguidores, ¿no? Y habla sobre todo de música, hace sus tier lists, sus de grupos, sus listas de temas favoritos. Y la verdad es que a mí me salió y me llamó la atención y le seguí. Pero reconozco que mi primera impresión fue, y yo lo pensé para mí, este chaval va de entendido y ni puta idea, ha puesto yo que sea, lo que sea, a The Doors por encima del Zeppelin, típico moderno postureando sin tener ni idea y tal, ¿no? Y he seguido viéndole con ese rollito mío de superioridad pseudo-intelectual siempre para mí, porque no se me ocurriría en mi puta vida meterle mierda gratis hacia afuera. Pero bueno, ¿qué ha pasado? Pues que se hizo viral un tuit que básicamente ponía en negro sobre blanco algunos de estos pensamientos tóxicos míos. Que hace una playlist de Arctic Monkeys y no sabe escribir el nombre del grupo. Reacciona a clips de las canciones y en realidad no está escuchando, está como actuando como que las escucha. Dice, hostia, le empezó a caer la de San Quintín y, tío, ya salió gente a defenderle y bastante y con buenos argumentos. Y en el fondo lo que está haciendo este Oscar es original. Habla de música, que es un contenido inexistente y más si no es freestyle o reggaetón. Se le ve un buen tipo. Joder, está haciendo mucho más que yo y que todos los críticos por sus semejantes, ¿sabes? O sea, por lo menos él tiene 100%. Los arrestos, la energía, las ganas, el talento de hacer algo, ¿sabes? O sea, Ramoncito 44 de Guadalajara, en serio, ¿qué mierdas hace? ¿Qué tiene que decir, sabes? Y el chaval ha salido muy afectado y me ha hecho un clic ya total en la cabeza, ¿sabes? O sea, y creo que el usar un escaparate, entre comillas, democrático en Internet, no te debe hacer intocable. O sea, hay que señalar y criticar malas conductas, aunque luego descubramos que el background es jodidísimo y que en realidad el streamer de turno estaba, no sé, muy, muy deprimido y confundido. Pero ahora bien, atacar, arrancar las tripas de la gente con buena intención y talento, yo estaré 1000% en la defensa de esa gente. O sea, yo ahí no tengo dudas. Si haces cosas y estás por delante de los que no hacen cosas. Y eso es mi
posición. Esto ya lo dijo Ego, que es el crítico de Ratatouille. O sea, no sé, ¿te acuerdas de Ratatouille?
Sí.
Que hablaba de que siempre va a tener más sentido un plato mediocre que cualquier crítica que la haga. Al menos el que está haciendo el plato mediocre se está esforzando por aportar algo. ¿Tú qué cojones estás haciendo, sabes? Detrás de... Ya, la verdad que lo que ha pasado con el chico este ha sido como súper feo. Tengo que decir, y que me di cuenta como tú, que ya en el mismo momento en el que se empezó a viralizar hubo mucha gente levantando la mano diciendo,
¿sí?
¿Qué cojones estáis haciendo? Que eso yo no lo había visto nunca. Entonces,
¿es verdad?
Como que fatal, pero oye, ahí hay una espurna de, ¿no?
Sí.
No sé,
sí.
Como de algo.
No, y cuando él ha salido como diciendo, hostia, esto me ha afectado, pavos, estoy hecho mierda. No creo que haya hecho nada. No he matado a nadie para que me habéis llamado de todo y me habéis puesto de vuelta y media. O sea, el verle la cara y verlo como, joder, es que de verdad, que a mí me ha hecho un clic absoluto, que ha sido como... nunca más. O sea, me voy a esforzar específicamente por esto que yo alguna vez intento, como me hago el esfuerzo de como decir, yo no prejuzgo, trato de tener la cabeza abierta. Parece que por el hecho de que eres imagen, tu imagen la pones en internet, de pronto no eres una persona. Y es como que ya vale cualquier cosa. Y de pronto te encuentras que tu cara la han usado para un puto meme, que media España está riéndose de ti y a lo mejor, pues como dice este chaval, tú no sabes gestionarlo y te vas a la mierda. Y pues eso, simplemente creo que hay que elegir un bando y hay que ponerse del lado de la gente que no intenta joder a los demás, básicamente, ya está.
¿Tú has tenido alguna... Me estoy metiendo aquí ahora en camisas de once varas, pero ¿tú te has tenido alguna vez algún conflicto así en plan en redes?
¿En redes? ¿Alguno he tenido? Sí, alguna vez. Bueno, uno y concretamente por yo ser el que metía un poco el hate, ¿sabes? Pero realmente un poco me lo gané. Fue con... ¿cómo se llama el pianista? El Rhodes. ¿Sabes quién te digo?
Sí, quién es, sí, quién es.
Sí. Pues un día puso como un tuit de Dios mío, acabo de descubrir a Estopa y es como Vivaldi, ¿sabes? O sea, el tío dijo algo así como... Y como sí. Y como era algo como que lo hacía todo el puñetero rato, ¿sabes? Como todo el rato era como lo primero que descubría, lo nuevo que descubría de España, da igual que fuesen aceitunas con anchoas que ¿sabes? Que gambas al ajillo, todo era una maravilla. Y yo le dije y le respondí en abierto como... O sea, no sé, no me acuerdo qué le dije, como en plan, relaja, ¿sabes? Que no es, que esto no es para tanto, ¿sabes? Y bueno, me respondió, y eso es lo que hace, cuando ya te responden, es lo que hace que todos sus seguidores al final vean tu tweet, ¿no? Porque si no, probablemente no los hubiese visto. Y sí, sí, me cayó tela con esa, que yo, o sea, le dije, bueno, de hecho yo le contesté como con lo de let people enjoy things, ¿sabes? Como yo mismo diciendo, bueno, pues si disfrutas con Estopa, pues para allá tú. Y luego con Tenet, como no, Tenet fue la otra. Con Tenet me desearon la muerte porque había grabado durante la película. Porque yo subí unos stories pues diciendo, ¿qué es esta puta mierda? ¿Sabes? Y me dijeron, la gente que graba durante las películas, ¿tú cómo puedes criticar una película si ni siquiera la estás viendo? Y, no sé qué. Y pavo, había tres personas en el cine, estábamos en medio de la pandemia. Yeah. Me aburría de muerte y lo que hacía era como humor, ¿sabes? Pero bueno, ahí también. Son las dos veces, obviamente.
¿Cómo lo gestionaste? En plan de... ¿Cerraste el móvil durante unos días o...?
Sí, 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 nada más que eso, ¿sabes? Quizás ha sido más... He sufrido más la tensión de ver como algo que... Joder, estoy diciendo una cosa, ya ves tú, a mi nivel, que es ridículo. Pero de pronto cuando ves que algo tuyo tiene como más exposición, que empiezas a ver como mucho like, mucho like, mucho like, eso me ha generado más ansiedad o más tensión por la sensación de exposición y de como vergüenza que fíjate, las cosas... Qué chungas, porque realmente ya también te digo que han sido, no ha sido nada como lo tuyo, de algo que forma parte de ti y que estás defendiendo en también un poco en nombre de tus creencias, ¿no? Es muy diferente.
Total. No, pero al final es lo que te digo, es el protegerte. O sea, es que ya estés defendiéndote de algo que tú crees, como de repente que algo que tú compartas algo, por ejemplo, lo del chico este, ¿no? Que de repente comparte sus gustos, como tú podías compartir que no te gustaba la película. Sí. Y de repente se llena de odio. Pues es como, ¿hasta qué punto tú quieres darle también el poder a la gente? ¿Sabes?
Eso es.
Pero bueno, hay cosas que siempre estarán fuera de nuestro alcance y que por mucho que tú no quieras exponerte a ciertos... el chico este lo decía, ¿no? Decía, yo no tengo Twitter, pero es que me he acabado enterando. Y he acabado haciendo scroll y viendo toda la movida.
Es que tú imagínate, hecho, la pesadilla, ¿sabes? Es como, joder,
ya.
Ridículo. En fin, que es un tema que yo creo que tiene que estar muy presente para todos y en el que tenemos mucho por evolucionar, en el de eso, el de ser más comprensivos los unos con los otros en general y con ciertos casos como en particular. Amigo Jaume, bueno, vamos bien de tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Te parece si le damos una ronda a recomendaciones?
Venga.
¿Tienes alguna cosilla, ya sea así, ya sea peli, canción, música, disco, libro, lo que quieras? Recomiéndanos algo.
Venga, va. Voy a recomendar, a ver, a lo mejor es algo que ya ha descubierto mucha gente, pero yo cuando lo descubrí nadie la conocía y es como esas joyitas que tiene Netflix escondida en su catálogo. Creo que es coreana, se llama Forgotten, ¿la has visto?
¿Qué va, tío? ¿Qué va?
Vale, pues es como una ida de olla muy grande en la que cada 20 minutos yo creo que la peli pega un giro de 360 y lo que tú piensas que estás viendo no tiene nada que ver con lo que realmente estás viendo. Y eso lo hace varias veces. Y me pareció un ejercicio de narrativa brutal el poder conseguir que todo tuviera sentido por mucho que le dieras la vuelta a la tortilla tantas veces, ¿sabes? Es como thriller, misterio, terror y pues si no lo habéis visto, aquí mi recomendación. Muy chula.
Muy chula. Sí, sí, sí. Pues tío, yo me gustaría recomendar algo últimamente, pero todo lo que he visto no acaba de pasar el umbral. Así que si tienes alguna más...
Tengo una cosita más, sí. Venga, vale. Va. Pues a ver, tengo aquí un libro que se llama Un hombre de verdad, ¿vale? Que es un libro que relata la historia de un boxeador, ¿vale? Que es un chico transexual. El sexo que le asignaron al nacer era el femenino, pero bueno, a ser trans, pues es un chico. Y cuenta desde la perspectiva de alguien que ha vivido como todos los prejuicios y todo el machismo, cómo de repente al hacer el salto, ¿no? Hacer ese cambio de concepto de repente de autodefinirse como un tío, cómo de repente la vida y las facilidades y cómo él se relaciona y cómo se relacionan con él, cómo le valoran, cómo las oportunidades que se le abren en el mundo. Y es muy bonito, ¿no? Porque al final ves el relato completo del privilegio que muchas veces tenemos los tíos cis y del que no somos muchas veces conscientes, ¿no? Entonces, yo creo que desde la perspectiva de una historia de alguien que no tiene esos privilegios y de repente los recibe, es súper interesante. Se llama, a ver, lo tengo por aquí, Un hombre de verdad, y es de Thomas Page Meeby, así que si alguien quiere echar un ojo, es una de esas lecturas que te cambian mucho la forma en la que te ves a ti mismo y ves el mundo que te envuelve.
Qué bueno, sí. Muy interesante, lo estoy mirando por aquí. Muy chulo. ¿Más cosillas?
¿Más cosillas a recomendar? Tengo alguna.
¿Estás jugando a algo? Porque tú, como jugador habitual de videojuegos...
Sí. Estoy jugando a Endwalker, a Final Fantasy XIV Endwalker, que es el final de la historia, es el MMO de Square Enix. Y lo estoy gozando, pero vamos, o sea, increíblemente. O sea, es como, estoy deseoso de que llegue Final Fantasy XVI porque es de los mismos tipos. Entonces, pues, estoy en esta como ya final de la historia, que es este último DLC. Y yo no sé si conoces tú la historia un poco del Final Fantasy XIV y de todo lo que envuelve el desarrollo de este juego y de cómo... ¿No?
Que va, yo pues no entro en los Final porque soy una persona con un déficit de atención enorme, entonces me pierdo muchísimo ya. Cuéntanos, por favor.
Pues te voy a pasar el documental que hay en YouTube que cuenta la historia porque te va a fascinar. O sea, es que es pura magia. Final Fantasy XIV Online es el que se dice que es el mejor Final de los últimos años. Desde el 10, desde la generación del 10, del 9 y sin contar estos. Pero no era un origen. En un origen era un juego que estaba roto, tío. O sea, sacaron el Final Fantasy XIV y era un juego que estaba roto, rotísimo, que no tenía eso ni pies ni cabeza. Estaba lleno de bugs. Estaba tan lleno de bugs que la propia Square decidió que era más fácil hacerlo de nuevo desde cero que ponerse a parchear. Entonces, tras 3 años o 4 años ahí con el juego, al final decidieron cómo... Entonces, aquí viene lo bonito. Que... la destrucción del juego está dentro de la narrativa de la historia. Y los propios jugadores iban viendo poco a poco como una especie de bola de fuego se iba acercando. Sí. Tú imagínate que estás en el World of Warcraft y de repente ves un puntito rojo en el cielo. Y que al mes siguiente ese puntito rojo está un poquito más grande. Y que al mes siguiente más grande, más grande, más grande, más grande. Más grande. Hasta que de repente eso es una bola que se abre, se destruye y sale ahí de ahí Bahamut y se carga todo el universo en el que has estado viviendo durante todo este tiempo. Hostia, tío, y utilizan para anunciar, es una locura, utilizan ese evento para anunciar Final Fantasy XIV a Realm Reborn, que es un puto juego hecho desde cero que cuenta la historia o que te cuenta la historia de ese universo destruido, de ese juego destruido, no sé si son como 60 años después, ¿no? Cómo está el reino y como 100 años después. Es maravilloso. Si no lo habéis jugado, es el MMO, es el mejor Final Fantasy. Y para mí el mejor MMO que he jugado yo. Bueno, es al que he dedicado más tiempo, la verdad.
Qué grande, tío. No, me parece súper brillante cuando meten como eso la narrativa dentro de casi la propia estrategia de venta, ¿no? Del propio juego. Es una cosa que parece que solo nos acordamos del Fortnite, que es como si lo hubiese inventado todo, y esto es una pasada, ¿no?
Es una barbaridad. Y como poco a poco iban, como que creo que cada vez aumentaban los monstruos dentro del mundo, ¿no? Cada vez había más monstruos, los chavales se juntaban en clanes para intentar destruirlos, pero era un final que estaba predestinado ya a suceder y al final, bueno, no sé, me parece como una historia tan bonita, tío, porque era, mira, que era fácil coger y decir, mira, oye, que vamos a cerrar este juego porque no nos ha salido bien, sí. Y cogemos y tranquilos, que al día siguiente tenéis este otro que empieza de cero y que nos ha quedado, vamos, fetén. Claro. No, tío, me pareció espectacular.
Brillante, tío. Fíjate, es de esas cosas que tú y yo, como nintenderos y redentos que somos, yo me imagino que eso, que yo no pido una cosa tan elaborada y tan grandiosa, pero me imagino que le pasase una cosa así a un Zelda o incluso eso, un Animal Crossing que estuviese un poquito más vivo, ¿sabes? Y te juro, por, o un Pokémon, ya para qué hablar, ¿no? Pero sería increíble y es como que Nintendo no saldrá de la estructura de un juego de Game Boy en cuanto a lo tecnológico y tal, no sé hasta cuándo, la verdad.
Pero y bueno, al desarrollar las historias en DLC ya me parece un salto enorme por parte de Nintendo. Sí, sí. Una innovación espectacular. Sí. Pero bueno, mira, ojalá nos den alguna sorpresa con Switch 2 dentro de poco y arriesguen un poco.
Sí, tío. Y que el Zelda nuevo tenga una historia de puta madre y que desvelen cosas y que no vuelva a ser otra vez lo mismo y tal. Ya. Sí, sí, sí. Es que es como... les queremos pese a ellos mismos, es una cosa que no se entiende, pero bueno,
100%, o sea, ¿verdad? Yo creo que se entiende perfectamente, o sea, pese a todo son los mejores.
Sí, 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 tal cual. Bueno, pues hablando un poquito de yo tenía, joder, sí, casi se me olvida, me la apunté el otro día. Bueno, he jugado un videojuego que sí que os puedo recomendar, en realidad es una demo, se llama Humanity, creo. En PlayStation 5, está en VR también y también en creo que está en Steam y demás. Es como un super Lemmings gigante, han sacado como 10 niveles en el que tú eres una especie de Shiba Inu, un espíritu que va guiando como a literalmente a toda la humanidad, que va saliendo de una puerta, y son como un poco entre Captain Toad y Lemmings y este punto de eso, de ir poniendo tú las instrucciones para que se giren hacia un lado, hacia otro, con la idea es que entren, salgan de una puerta y entren en otra. Eso es todo lo que tienes que hacer. Pero claro,
lo estuve probando el otro día en VR, tengo que decir.
¿Y qué tal?
Lo estuve probando. Pues no supe hacer girar a la peña, tío. Se me suicidaron todos. O sea, lo intenté, pero la verdad que lo probé como 10 minutos. Dije, ¿qué cojones es esto, tío? La peña aquí toda como sin... Todos rectos, ¿sabes? No sé.
Era darle al cuadrado, Jaume, por favor. O sea, sabes jugar al Final Fantasy y matar a
no sé si en VR no sabes girar. Era darle al cuadrado, No sé si en VR era darle al cuadrado, Creo que...
Bueno, en VR yo hubiese girado para evitar mis vómitos. Porque, bueno, o sea, hablamos en el anterior capítulo que digo...
¿No te sienta bien la VR?
Nada, tío. Fatal, fatal. Lo hablamos la semana pasada. 5 minutos en casa de Xavi estuve la semana pasada. Bueno, hace 2. Y sudores y una cosa. Nada, no puedo, tío. No,
joder.
Necesito tenerlas unos días en casa a ver si me hago a ellas, ¿sabes? Pero mis experiencias siempre han sido...
Yo tengo que decir que yo me mareo mucho y lo que me ha aportado paz en el mundo de la VR son los juegos que no son de desplazarte y de acción. Claro. O sea, yo, por ejemplo, descubrí el otro día uno de puzzles, tío. Y te juro que me sentí en el futuro. Era yo sentado en mitad de mi salón cogiendo como piezas en 3D con las manos y rotándolas. No sé, te juro que eso era Matrix. Era como una locura. Y no me mareé. Porque yo creo que el concepto de estar sentado en un espacio y solamente coger cosas a tu alrededor me resulta mucho menos... No sé.
Sí, yo fui jugando a uno que te montas en un kayak. Y era como en el tutorial, ¿sabes? Que estaba en una piscina. Pero no sé, yo no sé si es que me sugestioné el hecho de ver las olas y tal, como yo me mareo en el mar. No sé qué coño fue. Pero bueno, fue lamentable. Así que bueno, lo seguiré intentando porque no me quiero perder tampoco ese tren y la tecnología me parece la hostia. Así que veremos. Y luego tenemos una mini sección desde hace pocos programas que se llama Reflexión Ultra Subjetiva. Y quería hacerla hoy porque la tenía apuntada y se me va a olvidar si no. Y mi reflexión ultra subjetiva de hoy es que la ensaladilla rusa de alta cocina empeora el plato original. O sea, hay una manía que no comparto en absoluto por reducir tropezones y generar una especie de pasta que personalmente encuentro una textura incomprensible para un entrante. Es decir... Hay motivos por los que la gente no comparte, no sé, un plato de tomate, unas croquetas y un puré de legumbres, ¿sabes? No te pides, o bueno, yo no me pido una ensaladilla esperando mojar los picos de pan en ella como si fuese un hummus, ¿sabes?
Estoy de acuerdo.
Me parece que es una moda simplemente nefasta. Y como que además es muy reduccionista y no me gusta. Y quería dejaros esta reflexión. Y en esto, tú que eres vegano, no sé cuántas ensaladillas trituradas te puedes enfrentar. Realmente no es un plato muy complicado de hacer, ¿no? Vegano, o sea, es ponerle veganesa. Y cero atún y
sí,
ya, ¿no?
O alioli, listo. Lo haces así con alioli y menos problema. Pero no, bueno. Sí. O sea, yo creo que yo no sé cuál es la... Tú has dicho ensayada rusa de alta cocina. Primero sí. Te voy a decir. Yo creo que está que ahora, desde el conflicto este con Rusia y tal, que habían decidido que íbamos a dejar de llamarla ensayada rusa. Escuché el otro
Hostia.
Día. Pero bueno,
¿sí?
No estoy muy seguro de esto.
Bueno, podían cambiarle el nombre a la ensaladilla rusa buena y a esta, que me parece una mierda, que siga siendo en rusa, ¿sabes?
Vale, me parece un buen deal. Y otro que yo no sé qué es esto de la alta cocina, porque las que están más trituradas no suelen ser las que están en el supermercado. ¿O esto cuando tú vas a un buen restaurante y te ponen ensaladilla rusa, te ponen también este mejunje, sí, esta pasta?
Sí, tío, últimamente me ha pasado en buenos restaurantes, ¿sabes? Como que... Que es, de pronto, no sé, igual es mi experiencia y por eso es ultra subjetiva, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Oye, una pregunta que tenía al hilo de esto es que, ¿qué tal lo del veganismo? O sea, específicamente en lo referente a comer fuera. Porque tenemos algunos oyentes veganos, como Mario, Liber, o sea...
Qué guay.
¿Tienes algún restaurante recomendado para no sufrir cuando vayas a comer fuera? En Madrid, en Barcelona.
A ver, sí. Tengo uno que te voy a decir cómo se llama, porque es que es complicadísimo el nombre. Cada vez que voy siempre les digo, chicos, o sea, el marketing...
Cambiar fatal, el nombre, ¿no?
No va, estáis en el rincón del mundo, aquí no viene nadie. Digo, encima, cada vez que os tengo que buscar por Google, es que lo paso fatal. Y creo que estaba por aquí. A ver, déjame un segundo. Estoy buscando en Google Maps, fíjate. No, a ver, mi consejo es que no se conforme la peña, tío. Que la peña... Sí. Mira, lo he encontrado. MMVF. Tú imagínate que eso es un nombre para ponerle a un restaurante.
Las peleas de Jordi Wild, tío, es eso. MMVF.
Masa madre vegan food. Pero es que tú incluso vas por fuera y dices, joder, tío, es que jamás pensé que esto iba a ser... O sea, si no es porque lo he buscado por internet, yo creo que los veganos aquí no llegan. Está un poquito alejado del centro. Está bueno, bastante alejado del centro. Está por Alcorcón, sí. Y bueno, uno que vive en la periferia, entonces se busca los recursos por la periferia. Y está riquísimo. La verdad que la comida es espectacular. La gente es súper maja, porque algo que tiene en común casi todos los sitios veganos es que la gente suele ser muy maja. Sí, y además que suelen cocinar también tremendamente bien, porque son gente que se ha tenido que buscar la vida para encontrar, trabajar platos que
gusten. Tienen que ser ingeniosos, por cojones. Sí, sí. Sí, tal
exacto,
cual.
Entonces, pues, cuando queráis buena comida, casi siempre un vegano suele ser una buena opción.
Así es una realidad, y lo he dicho en este podcast, ¿eh? O sea, a mí me encanta ir a restaurantes veganos porque suelen ser cosas bien tiradas, con cariño y con eso.
Pensadas.
El rollo, exacto, pensadas. No te van a poner una puta mierda de ensaladilla rusa machacada en una Turmix. O sea, ¿qué es
seguro,
esto, por favor?
Es que estoy 100% seguro de que no.
Exacto, eso es. Sí, concretamente si es una ensaladilla tradicional. Estamos todos muy seguros de que no va a suceder, porque si no, no sería vegano. Bueno, pues ahora vamos a seguir, Jaume y yo, un poquito con uno de nuestros tops que hacemos siempre para la parte premium, porque, amigos, tenemos... Crisis forma parte de Splendid, un club de podcast, un sello de podcast, que bueno, que tiene un montón de otros podcasts interesantes como Recién Cansados, como Desayuno Continental, Heavy Mental, Detective Google o algún otro que no voy a decir porque se me ha olvidado uno, seguro. Hay uno que se me ha olvidado. La clave, nuestro club de videojuegos. Gracias, Juan, que estás de oyente y que has podido echar un cable. Esos son los podcasts que tenemos ahora mismo en catálogo y que, además de escucharlos en abierto, en Spotify, en Apple Music o allá donde estés escuchando ahora mismo en Crisis, puedes, pagando un poquito, hacerte suscriptor premium de cualquiera de estos podcasts o pagando un poquito y un poquito más, hacerte socio de todos los podcasts y entrar en nuestros grupos de Telegram, donde estamos todos los que hacemos los podcasts, donde están nuestras respectivas comunidades y donde como bien decía antes Jaume, no hay hate, solo hay buenas palabras, amistad, simpatía, y es un espacio seguro, a no ser que te guste la ensaladilla triturada, entonces no te querremos de ahí dentro. Y pues como os decía, estaré con Jaume ahora en el Premium. Mil gracias, Jaume, por venir a En Crisis.
A ti, tío, de verdad. A vosotros por la invitación. Ha sido una gozada poder charlar contigo. Espero que hayamos hecho un buen capítulo y que la gente se lo pase guay.
Seguro que sí. Bueno, eso espero. Si no, te estaré despedido. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos en el próximo episodio ya con Xavi de vuelta. Un abrazo. Hasta pronto. Chao.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.